Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la industria de las aseguradoras y veremos cómo valorar una empresa del sector. ¿Por qué las aseguradoras? De todas las industrias que hay, ¿por qué he prestado atención a esta específicamente? Pues es muy simple, después de estar mirando a decenas de empresas durante las últimas semanas, Kinsale Capital Group parecía destacar. Se trata de una aseguradora dentro de la categoría Property and Casualty. ¿Y qué es lo bueno que tiene esta empresa? Vamos a verlo. Antes de contestar a estas preguntas, vale la pena dedicar unos momentos a entender la industria de las aseguradoras y ver cuál es el modelo de negocio, a qué deberíamos prestar atención a la hora de analizar una empresa de la industria. Para entender bien las aseguradoras, me he basado en gran parte en el libro The 5 Rules to Successful Stock Investing de Pat Dorsey, gestor y fundador de Dorsey Asset Management y exdirector de análisis de renta variable en Morningstar. Es un libro indispensable para cualquier persona interesada en hacer análisis fundamental. En él, Dorsey nos explica en qué métricas fijarnos para cada industria. Entonces, existen varios tipos de aseguradoras, las que ofrecen seguros de vida y las que ofrecen seguros de no vida o propiedad y contra accidentes. Como muchos quizás sabréis, la industria de las aseguradoras en general es una industria madura y con poco crecimiento. Y de hecho, pues suele haber pocas oportunidades de inversión, ya que los retornos tienden a ser pobres y bastante menores a los del Standard & Poor's 500. Dicho esto, sí que se pueden encontrar buenas oportunidades de vez en cuando. ¿Y cómo funciona el modelo de negocio exactamente? Básicamente existen dos maneras en las que las aseguradoras hacen dinero. La primera es a través de las pólizas que ofrecen a sus clientes y la segunda es con las inversiones del dinero que gestionan. Es decir, cuando alguien contrata una póliza, está generando pues ese ingreso. Y siempre y cuando el cliente no haga uso de la póliza y reclame dinero a la aseguradora, pues esta se queda el dinero como beneficio. Además, durante el tiempo en que esta persona no necesite el dinero, se invertirá en activos financieros. Veamos el caso de las aseguradoras de vida. Existe poca diferenciación entre seguros, los cuales son fácilmente sustituibles, por lo cual las empresas compiten en precio. Esto significa que no tienen pricing power, es decir, no tienen habilidad de poner el precio que quieran. Entonces, las empresas no tienen capacidad para subir los precios. Por ello, según Pat Dorsey, las empresas en esta industria no suelen tener ventajas competitivas. Incluso aquellas que las tienen, pues suelen tener unas ventajas competitivas que no son muy fuertes. Así, el crecimiento en ventas suele ser bajo y a menudo la manera de incrementarlo es a través de adquisiciones o invirtiendo en activos financieros más arriesgados que pueden generar mayor rentabilidad, pues como puede ser la renta variable. Debido a esto, pues es especialmente importante prestar atención al rango de productos ofrecidos por la aseguradora para saber exactamente en qué invierte la empresa y estimar el riesgo que está tomando con estas posiciones. Por lo general, Pat Dorsey recomienda que la exposición a la renta variable no exceda el 30% del total de las inversiones. Al no existir pricing power y con mucha competencia, los márgenes sobre las ventas suelen ser pequeños. Así, lo mejor que podemos hacer es buscar aseguradoras que generen un ROE, Return on Equity o rentabilidad financiera en español, que se mantenga por encima del coste de capital de manera sostenida. De media, el coste de capital de estas empresas suele estar en torno al 10% y el 11%. El ROE, por otro lado, pues se ha mantenido alrededor del 12% históricamente. Como vemos, pues entre el coste de capital 10 y 11% y el ROE 12% no hay mucha diferencia. De hecho, incluso las mejores aseguradoras no gozan de un ROE mucho más elevado, que suele situarse alrededor del 15%. Una de las métricas más importantes también a la hora de estimar el valor de una aseguradora es el Tangible Book Value, valor contable tangible. Lo que el Tangible Book Value mide es el valor de los activos, quitando el pasivo y los activos intangibles del negocio. Es decir, si la empresa se liquidara hoy, el Tangible Book Value es lo que recibirían los accionistas. Una de las recomendaciones de Dorsey es que busquemos aseguradoras que no crezcan demasiado rápido. Un crecimiento de las ventas por encima de la media puede indicar que esta está cobrando unas primas menores que la competencia o que está invirtiendo en activos más arriesgados. Otra cosa a tener en cuenta es que la gente suele preferir contratar pólizas con empresas que tienen alta calidad crediticia, es decir, nosotros al contratar una póliza queremos que se nos pueda pagar en caso de que lo necesitemos. Por ello, buscaremos aseguradoras que sabemos podrán hacer frente a los pagos. Por último, debemos prestar atención a los activos financieros en los que invierta la aseguradora. Según Dorsey, las mejores empresas controlan su exposición a las clases de activos más arriesgados, como los bonos de alto rendimiento, por ejemplo. Por ello, nos aconseja mirar la exposición a este tipo de instrumentos en relación al valor del capital tangible o en relación al valor de los activos, y comparar estos números con el de los competidores. Para las aseguradoras, no vida o property and casualty, como se conoce en inglés, una métrica importante es el combined ratio. El combined ratio es la suma del loss expense, commission expense and operating expense. Es decir, la pérdida de beneficios, los gastos en comisiones y los gastos operativos. Y estos se suelen expresar en términos porcentuales en relación a las ventas netas. Si el combined ratio es más grande de 100, significa que la aseguradora ha incurrido en pérdidas. Por el contrario, si es menor a 100, significa que ha generado beneficios. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el combined ratio es de 92. Eso significa que la empresa ha dedicado el 92% de sus ingresos a pagar sus gastos, por lo cual tiene un 8% de underwriting profit o beneficio de suscripción. Además, si al combined ratio le damos el investment ratio o ratio de las inversiones, es decir, lo que la empresa ha conseguido generar a través de los activos en los que ha invertido, conseguimos el operating profit ratio, que también es una métrica importante. El mejor escenario para una aseguradora, pues, es una base creciente de clientes que se traduzca, pues, en un underwriting profit más grande y una rentabilidad mayor por parte de las inversiones. Un par de cosas más a considerar también es que se trata de una industria cíclica y regulada. En Estados Unidos específicamente, la regulación depende de cada estado. Unas últimas recomendaciones de Pat Dorsey son, primero, buscar el productor de bajo coste. Es decir, en un mercado donde los márgenes son pequeños y los productos son apenas indistinguibles y no hay mucha diferenciación, el productor más eficiente tendrá una ventaja sobre los demás. En segundo lugar, podemos prestar mayor atención a aquellas empresas que operan en un mercado nicho y se especializan en una parte concreta del mercado, donde puede que exista menos competencia y mayor pricing power. También, como con cualquier otra empresa, siempre es buena señal que la directiva tenga acciones entre la propia compañía para alinear los intereses con los accionistas. Y una última cosa que comenta Pat Dorsey es que podemos intentar prestar atención a management, a una directiva, que haga adquisiciones de manera cauta y efectiva. Es decir, miremos el track record del management y si vemos que han estado haciendo adquisiciones interesantes, es decir, comprar aseguradoras que no estaban siendo rentables y las han transformado en empresas rentables, eso es una buena indicación de que pueden seguir haciéndolo. Pero bueno, aún así, el tema de las adquisiciones pues tiene un riesgo asociado y puede ser que en general no sea muy buena idea. Entonces hay que mirarlo muy bien y caso por caso. Bien, volvamos a Kinsale. Nos encontramos con una aseguradora fundada en 2009 que opera en un mercado nicho. Concretamente, se centra exclusivamente en el mercado que se llama Excess and Surplus Lines, cuyos principales clientes son además pequeñas y medianas empresas. Excess and Surplus Lines es un segmento del mercado de seguros. En inglés se conoce también como Hard to Place Business, es decir, riesgos que no son fácilmente asegurables a través de las aseguradoras típicas, tradicionales, y es un segmento pues con unos riesgos más elevados. En la presentación de resultados de agosto de 2020, Kinsale mostraba datos sobre la rentabilidad de la industria, y es que parece que el mercado Excess and Surplus tiene una rentabilidad algo mayor que la industria de Property and Casualty. En este segmento de mercado, según Kinsale, existen menos competencia y mayor pricing power. Sin embargo, en la misma presentación de agosto vemos que hay numerosos competidores, entre los que destacan Lloyd's con una cuota de mercado del casi un 24% y otras empresas como AIG, Markel o Berkshire Hathaway. Kinsale cuenta actualmente con una cuota de mercado de solamente el 1%. En cuanto al management, el fundador y CEO es Michael Kehoe. Actualmente tiene más de un 4% de las acciones y varios ejecutivos tienen también acciones, aunque en porcentaje menor al 1%. Según datos de Yahoo Finance, pues alrededor de un 7% de las acciones están en manos de la directiva. Algo que me gusta es que varios ejecutivos llevan trabajando juntos unas dos décadas. Antes de fundar Kinsale, el CEO trabajó con el actual COO y la Chief Claims Officer en James River Insurance desde 2002. Pasando ya a los datos financieros, el combined ratio de Kinsale en el periodo de 2015 a 2019 se situó de media en el 81,7%, comparado con una media del 93,9% de sus competidores. Es decir, el competidor medio estaba ganando alrededor de unos $6 de cada 100 y Kinsale está ganando pues casi unos $20. Por otra parte, el ROE se ha mantenido entre alrededor del 11% y el 20% desde 2015, estando en la media del 16%. También tiene un crecimiento de los gross written premiums elevado de alrededor del 21% desde 2015. Otras cosas que me gustan y que destacan de Kinsale son, por ejemplo, tiene un margen de beneficio neto de alrededor del 20%, existe poca dilución de acciones, más o menos se han mantenido constantes a lo largo de los años, tiene menos del 10% de sus inversiones en renta variable y además lo hace a través de ETFs, por lo cual parece que es eficiente, ¿no?, a la hora de elegir qué inversiones, ¿no? Pues estaba cogiendo vehículos de bajo coste con alta probabilidad de buenos resultados y rentabilidad. Tiene también cash flow positivo desde hace años y además más o menos ha estado creciente en los últimos años y bueno, tuvo un periodo de 3 años que estuvo más o menos estable. Y bueno, aunque a pesar de que tiene poca caja, representa solamente un 9% de todos los activos totales, las inversiones que tiene pues suponen el 74% de todos los activos. Es decir, entre caja y inversiones, pues es más del 83% de todos los activos que tienen en el balance. También hay cosas negativas, sin embargo, por ejemplo, actualmente, pues con la crisis de 2020, en marzo llegó a cotizar a $86 y actualmente está cotizando a 208, que es su máximo histórico. Su capitalización es de unos 4.700 millones de dólares y está cotizando a un PER de 71. Esto se compara pues con, por ejemplo, un competidor directo y una de las mejores aseguradoras, que es Markel, está cotizando a un PER de 66. Es decir, la mejor empresa o una de las mejores empresas está cotizando a un precio más barato relativo a los ingresos. Además, también es competidor directo. Otros competidores directos, WRB tiene un PER de 34, Chubb tiene un PER de 25 y AXA tiene un PER de 14. Otra cosa también que no me gusta mucho es que hay bastante competencia, incluso siendo un mercado nicho, pues vemos que hay muchos competidores y la mayoría de los grandes jugadores en esta industria tienen bastante más cuota de mercado que la empresa. Otra cosa que no me gusta mucho es que la aseguradora no ha vivido una crisis, es decir, me habría gustado pues tener datos de la empresa a 2008, a ver qué pasó con la empresa y con los números, cómo lo gestionó. Pero bueno, ahora mismo en el 2020 pues están gestionando pues esta crisis que hay. Por ahora los resultados parecen ser buenos. Y ya por último el debt to equity ratio, que es de más del 60%, es decir, tiene doble de deuda que de equity, pero bueno, tampoco es un dato excesivamente malo. Hay otros artículos muy interesantes de Fool, Motley Fool, que hablan sobre cómo valorar aseguradoras. Los recomiendo mucho y bueno, uno se llama Getting to Know the Insurance Industry. Y luego hay otros dos, una serie de dos artículos que se llaman Valuing Insurance Companies, Part 1 y Part 2. Todos estos artículos han sido escritos por Emil Lee. Y bueno, la verdad es que es una industria a la que no tenía echado el ojo hasta hace nada, que descubrí esta empresa. Y también es una industria que, por lo que tengo entendido de que los retornos tampoco suelen ser muy buenos, pues no es una de mis industrias preferidas. Pero sí que es verdad que ahora metiéndome en esta empresa he visto un poco pues una directiva que parece que está haciendo las cosas bien, que además que tienen skin in the game. Así que nada, seguramente seguiré mirándome esta empresa, la tendré en mi radar y seguiré monitorizándola. La verdad es que es una pena que esta empresa haya tenido este rally tan impresionante desde que empezó la crisis del coronavirus. Entonces voy a seguir mirando un poco la industria, seguiré esta empresa. También en el futuro me gustaría mirar Lemonade, asesorada por Dan Ariely, conocido autor de libros de economía conductual. Y bueno, es una empresa que pretende cambiar muy la industria de arriba a abajo, utilizando inteligencia artificial. Es una empresa que salió a bolsa creo que este año. Si puede realmente cambiar la industria de arriba a abajo y hacerse con una gran cuota de mercado y adquirir nuevos clientes, que de momento parece que lo está haciendo, puede ser una inversión interesante a largo plazo. Pero bueno, esa empresa todavía no me la he mirado. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle like al capítulo, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.